La cucharilla, una hora para tomar con el café.
Sin duda, los acontecimientos celebrados en la batalla de las Termópilas constituyen uno de los hitos de nuestra primigenia civilización occidental. En dicho paso, se pusieron en solfa los mejores valores de los europeos, de los griegos por entonces considerados potencia esencial, cultura esencial del mapa del viejo continente. En la batalla de las Termópilas, aquel grupo reducido de griegos a cuyo frente estaba Leónidas I de Esparta.
Así comenzaba Juan Antonio Cebrián.
La verdad es que ha sido
su programa de La Rosa de los Vientos en abril de este mismo año y que hoy dedicamos esta
dedicamos
intro aquí en La Cucharilla.
Ha sido una pérdida
importante,
irreparable para la radiodifusión española.
Y bueno, la verdad es que yo me quedé esta mañana y la verdad es que es muy triste. Nunca había oído ningún programa. Hoy he tenido la oportunidad de escuchar.
Yo era bastante fan ya de hace años y el sábado, pues eso, me disponía como todos los fines de semana a escuchar ese gran programa que era y tal. Y pues me quedé con esta sorpresa desagradable. Y bueno, pues
nada. Somos nadie, Vicente, ya te lo he dicho antes.
Pero bueno, lo dicho, era un gran hombre, un gran comunicador, muy culto, llevaba mucho tiempo la radio y tal, y ha sido una pérdida irreparable.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros seguiremos aquí al pie del cañón.
Hasta que nos vayamos nosotros.
Claro,
¿no?
Tendremos que honrar su memoria. Seguro que otros vendrán y honrarán la nuestra.
Exacto.
Pero bueno, esté donde esté,
claro que sí.
Le mandamos un saludo muy grande y que, bueno, si puede, que llame.
Que
nos dé un toque de atención.
Que vuelva a su esencia de vida, que se comunique con nosotros por los micros.
¿Qué saludo me has dicho que le dio Iker Jiménez?
No, dijo
que nos
veremos en las amplitudes cósmicas. De Jiménez, como siempre, en su línea.
Bueno, pues nada. Hoy comenzamos nuestro programa número 47.
Vaya.
Nos quedan tres.
Esto ya se está haciendo demasiado largo, ¿eh?
Al medio centenar de programas de La Cucharilla. Y hoy comenzamos el lunes, bueno, aparte de una noticia triste, con otra noticia triste, y es que Media España ayer se convirtió en racista.
Bueno,
perdona, sí, o sea,
eso no solo
nadie
ayer,
se ha alegrado tanto nunca de que un negro estuviese a punto de palmarla, pero bueno,
no, entre ellos yo,
ya, yo era partidario de que entre no ganase ninguno de los dos, y así ha sido. Oye, me alegro.
Exacto.
Mogollón.
No, más que nada, no es racismo tampoco. Sé que claro. Lo dices jocosamente, pero
claro,
no es
claro
racismo,
sí.
No racismo, ya que
ahora se le llama así, jocoso.
McLaren no se ha portado bien directamente con Fernando Alonso. Han querido darle la piruleta al niño Hamilton, cueste lo que cueste, sin valorar si tiene la suficiente experiencia para poder estar donde quieren que esté. Y pues no ha salido bien, como tiene que ser.
Claro.
Realmente una persona que no es preparada no se puede batir con un campeón como es Fernando Alonso. Y bueno, desde aquí felicidades a Juan por la victoria de Raikkonen.
Vaya, el hombre de hielo.
El hombre de hielo. Que bueno, que también yo me alegré bastante que ganara él.
La verdad es que sí.
Y la verdad es que una victoria merecida y muy bien.
Fue muy disimulado el cambio,
sí,
de masa.
Sí, disimulado, pero bueno, son cosas de la Fórmula 1.
Claro,
esos son cosas, juegos de la Fórmula 1.
Y también un tema que no sé si no lo dijimos la semana pasada, porque, a ver, cuando es... Ah, sí, claro, es de un hombre, una exposición de arte de un hombre del cual ya hemos hablado de él, a raíz de mi maratoniana sesión de Alien, y es que en la Universidad Politécnica de Valencia, desde el 18 de octubre
hasta el
5 de diciembre, tenemos la oportunidad de ver la exposición de obras de arte de H.R. Giger, que era
el diseñador de los decorados
y del mítico personaje que protagonizaba la saga interespacial de esas.
¿Sabes también? Es que no recuerdo exactamente dónde era. La exposición de Josep Renau, el cartelista de la Guerra Civil, era en la universidad también, ¿puede ser?
No lo sé. Eso ya no me acuerdo.
No sé.
Me suena que sí que...
Pues la verdad es que
la exposición,
tiene bastante buena pinta, porque están los carteles originales de la Guerra Civil y tal, que hacía...
La cartelería...
Sí, increíble. Y además era un tipo de aquí, valenciano. Y muy...
Pues
uno de los mejores cartelistas, posiblemente.
La exposición de Rudolf Giger la podéis visitar de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y el edificio es el A3, que es el que corresponde al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Tal cual llegáis a la avenida de Tarongers, la primera entrada que podáis, y tirar todo recto hacia el fondo, y por ahí está. Así que yo intentaré ir a ver qué tal, porque es, sí, una, la verdad es histórico ese tío. Ese
sí.
Y además es eso. Que viene muy a colación con lo del cyberpunk, en el tema que vamos a tratar hoy.
Sí, exactamente. Uy.
Pero bueno. Estoy fastidiado. En Suiza, hablando de alienígenas, ha ganado el partido ultraderechista xenófobo, ¿sí?, de cuya cartelería...
De las ovejitas.
El de las ovejitas, sí, sí, el de la ovejita tirando la ovejita...
Muy gráfico el
uy,
tema.
Me llaman.
Pues sí, la verdad es que en el norte de Europa hay una extraña tendencia, últimamente al menos, que yo sepa, a la extrema derecha. Tenemos recuerdos de aquel hombre de Austria, si no me parece. Era con el nombre parecido a Hitler, algo así como Hauer o algo así, no sé cómo era. Que, bueno, tuvo bastante polémica porque, digamos que salió al poder y la gente le acusaba, ¿no?, de estar en contra de los inmigrantes, de estar en contra de los más pobres y tal. Esto, pues, lo subsanó haciendo una campaña de limpieza de imagen. Y pues eso, directamente se puso a entregar cosas a los pobres y todo eso. Y bueno, pues limpió bastante la imagen. Pero es una campaña bastante, no sé, es preocupante cuanto menos. Porque aún así en Polonia, creo, ha salido ya un partido normal. Que no sé. Y eso. Esperad un momento que está Bruno hablando. Que yo voy a respirar un poco. ¿Quién era?
Te he dejado colgado.
Me he dejado, se me estaba acabando el aire de los pulmones.
No, a ver, que lo mire aquí. No me sé el programa. Un compañero de la radio de los jueves por la mañana me ha dicho. No me acuerdo ahora cuál es el nombre.
Bueno, pues ahora que ya he retomado el aliento.
Sí. ¿De qué estabas hablando?
Estaba hablando de la oleada de grupos de ultraderecha en el norte de Europa.
Te dejo solo, nano, ya de mi programa entero tú.
Bueno, así me he quedado con los pulmones vacíos.
Desde luego, yo ya no sirvo nada.
Bueno, eso, pues he citado el caso de Austria. Y ahora pues parece que eso, que en Suecia ha salido este partido.
Suiza,
perdón. Ha salido este partido y, y la verdad es que, bueno, pues no es un buen síntoma. ¿Era en Polonia el que ha salido ahora?
Creo que sí.
Bueno, ahora ha salido uno moderado.
En Polonia es que resulta que no ha habido mucho voto juvenil, que están reclamando, sino intentando incentivar y promover el voto juvenil porque ha votado el 30% de la población o algo así, muy poquito. A pesar de que el partido sí que ha conseguido aumentar en 5 millones de votos o algo así, sí. Pero vamos que... Pero bueno, lo del Suiza tampoco me extraña, porque ¿dónde está la pasta? Me he despertado, he abierto los ojos en la cama y he dicho, ¿dónde está la pasta? Pues ya está, que no venga ni Dios
claro,
aquí.
Claro, cierto.
Que venga gente de bien y de dinero, que es lo que nos interesa.
Exacto,
ya
exacto.
Está. Es que es como todo. En fin.
Claro, directamente se puede relacionar con la... Con la bonanza económica, ¿no? Digamos, ese resurgimiento de partidos de ultraderecha.
Y una noticia triste que ha saltado también este fin de semana, y es que Pascual Maragall, desgraciadamente, sufre Alzheimer. Y bueno, ha sido un tío valiente decirlo en público, porque
pues
bueno,
sí.
Aunque forme parte de su vida privada y ya se había retirado y tal, digamos que con esa declaración ayuda a los enfermos de Alzheimer y a reconocer una enfermedad muy, muy dura. Y ayudar a la gente que también padece esa misma enfermedad, siendo un cargo público como lo ha sido durante tantos años. Pero bueno.
Como le ha ocurrido ya a bastantes dirigentes políticos, como
sí, Adolfo Suárez también.
Suárez, que está ya, pues prácticamente el hombre está.
Muy mal, muy mal.
No está bien.
Y otra cosa que creo que fue ayer nuestro queridísimo amigo Javi, que siempre nos pregunta por el programa de radio, que ya nos tiene abandonados. Un saludo. Al igual que un saludo para todos mis compañeros del curro. Amparo, que luego se queda así, que no me ha saludado.
Sí, sí, un saludo a Gallego, que si escucha el programa...
A Luis.
También, claro. Que se vaya preparando para el viernes, que pues, recordamos que hay concierto de Robert Gordon, ese maravilloso ídolo del rockabilly, en la sala Guagua y tal, el viernes a las 10, si no me equivoco.
Muy
y
bien.
Va a ser un día bastante divertido.
Pues nuestro amigo Jai me recordó anoche que, bueno, ya está ahí en trámite la nueva ley de propiedad intelectual con la modificación de lo del canon y tal. Y yo desde aquí hago un llamamiento a que si ahora van a implantar el canon para cualquier tipo de soporte que pueda almacenar información, están justificando que ya podemos hacer copias privadas.
Claro.
Así que, por favor, bájense todo lo que puedan de internet y háganse copias privadas. ¡No las vendan!
Exacto.
Porque eso sería ánimo de lucro. Lo que pasa es que luego la SGAE se sacará de la manga que el mero hecho de tener el disco y disfrutar de él ya es un beneficio.
Claro.
Aunque no sea económico, que es lo que dice la ley, que es ánimo de lucro. Pero bueno, da igual. Así que, como ya tenemos la posibilidad,
yo voy a tomar buena nota y voy a hacerme copias privadas. A mansalva.
Claro, pero si ya es legal, si ya estamos pagando un canon de no sé cuánto.
Claro que sí.
Que bueno, como lo van a llevar también los USBs y los pendrives y todo esto, el canon de los CDs y DVDs baja. No mucho, pero baja. Pero bueno, nos lo aclavan en todo, menos en los discos duros, se ve.
Vale,
disco duro de ordenador, no los estos multimedia que los conectas a la tele para ver películas indecentes.
Sí.
Pues el resto lo va a tener, por eso baja el precio. Pero vamos, que es una excusa más para... echa la ley y echa la trampa.
Claro que sí.
Y hablando de películas, he visto Zodiac. Este fin de semana.
¿Qué tal?
Bien, es lo que te comentaba antes, un poquito larga, es la historia real de un asesino en serie en Estados Unidos y, bueno, no lo llegaron a pillar, así que no desvelo nada, o sea, es que no lo pillaron. Y el de... uy, se me ha olvidado. Bueno, el dibujante del periódico,
sí,
que es el protagonista, pues se oseca y sigue investigando cuando ya la poli lo ha dejado, pues, bueno, el caso sigue abierto hasta ahora, ¿no? Pero... y es el dibujante del periódico, de Chronicle, no sé qué. Y nada, pues el tío al final escribe un libro y tal, porque claro, el tío es el que más sabe del tema, consigue investigar más cosillas y tal, pero nada, no han llegado a dar. El único sospechoso que había del tema, así más evidente, pues al final la palma, hacen un análisis de sangre que no coincide y tal, pero bueno, el tío estaba tan obcecado que sí, que era él, ya está. Así
sí,
que
sí,
es, el
claro,
es el gordo que sale de la ferretería, ya está.
O sea, al final, sí, los amigos de asesinos son así.
Es que os hago un favor.
Claro, claro.
Porque es que, por favor.
Es
dos horas y media, por ahí.
Sí, no. Quizás esas películas son demasiado pretenciosas como para después tener el final que tienen, ¿no?
Ya, pero bueno.
Pero bueno.
¿Y tú qué? ¿Has visto algo?
Yo nada, ninguna película este fin de semana. La verdad es que estoy ya de capa caída, porque además están también de capa caída las páginas de vídeos online, de películas online y tal. No sé exactamente por qué, pero están de capa caída, por tanto, bueno, pues no puedo ver gran cosa. Pero también, yo, ya sabéis que yo soy muy aficionado a comprarme películas. Pero bueno, eso, que no he visto ninguna.
Desde luego, es que...
Ya lo sé.
Para esto.
Ya lo sé, ya sé que ya me estoy quedando atrás en el ciclo de películas, 6 películas en fin de semana. Pero bueno, ya te alcanzaré.
Llámalo enfermedad, llámalo
aburrimiento. Tampoco hay un mercado tan extenso de películas buenas, quiero decir, para consumir ahí.
¿Qué
y
va?
Decir...
pero si todas las películas buenas que vemos ya son remakes, seguro.
Claro,
o sea, es que...
cierto.
Que no,
yo esta mañana he visto
un
top 10 de, digamos, de las películas más taquilleras en Estados Unidos últimamente, las que están ahora en la cartelera. Y pues nada, tenemos creo que 4 de acción y poco más, o sea,
sí.
¿Sabes? O sea, están volviendo un rollo, esto es muy interesante, están volviendo al cine negro. Existen dos películas ahora, la de Jodie Foster y la de Kevin... ¿cómo se llamaba? ¿Kevin Bacon? No. Sí, es Kevin Bacon, el actor este... no sé, bueno, dos películas al más puro estilo Scorsese, al más puro estilo Taxi Driver.
¿Sí?
De me matan a alguien y yo después voy a vengarme.
Ah.
Vale. Y rollo así. Están tirando ahora mucho del recurso ese. Al menos han salido ya dos películas así en esta temporada.
Vale.
Entonces no sé a qué se debe esa oleada. Pero ahora, como Taxi Driver, ninguna.
Modas. Hombre, por favor.
Como Taxi Driver, ninguna.
Tengo que leer una revista que tenía un mogollón de años, de los años 70 y tal, que compraba mi padre, se llamaba Dirigido Por, que de hecho sacaremos el especial de Woody Allen, sacaremos la información, muy buena esa revista. Y,
sí.
Yo sé, habían entrevistas, tío, a Ken Russell, tío.
En aquella época...
En el 76, hostia.
En aquella época la prensa estaba bastante más
comprometida. Sí, no, la verdad es que más comprometida y más serie, y de más calidad.
Sí, claro,
¿verdad?
Exacto.
Más calidad. Fotos ni leches,
exacto.
Hay texto, ¡pam!
Claro.
Y eso, y de hace 30 años, y eso se hacía 30 años. Y ahora que tienes el Cinemanía...
El fotograma...
Que te habla de tonterías y...
Ya.
Venga, hombre, por favor.
Y es que todo va también con el cine. ¿Qué cine tenemos ahora? Cine de consumo... películas pretenciosas como Zodiac, que quieren ser clásicos, pero no pueden ser clásicos. ¿Qué películas son clásicos en estos últimos años?
Pues mira, 300, aún te diría que vale,
quizás,
porque ha sido muy innovadora, está basada en un cómic, es una idea original, pero ya está, pues yo qué sé, las de Tarantino, por supuesto.
Sí, por supuesto, ahí sí. Pero realmente que habían antes, por ejemplo, en la década de los 70, salían películas, un año sí, un año no, salían películas clásicos, que ahora son clásicos.
Harry el Sucio.
Exacto.
Que de hecho sale en la película
de
Zodiac.
¿Sí?
Sí, porque...
vaya.
Es el cachondeo de investigación de casos y se van al cine a ver Es otra película, creo, porque Harry el Sucio, la escena que se ve no está ahí. Y entonces es donde se encuentra el policía, que lleva el caso, y el dibujante, ¿no? Y el policía se sale y dice, me da mierda investigación estar haciendo esta película, me voy. No lo aguantaba, claro, y dice, a ver, te saltan las reglas.
Pues Harry el Sucio, la verdad que está bien. A mí me gusta bastante el papel de Clint Eastwood. Alégrame el día. Está bien, la verdad.
Alégrame el día.
La escenita de la pistola y tal. Esta es la pistola más poderosa del mundo. Tal. Está muy bien, la verdad. Ese tipo de cine que se hacía en aquella época estaba bien.
Claro.
Quizás también era equiparable al cine de acción de ahora, pero bueno, tenía más rollito. Tenía más
argumento.
Más claro. Argumento y era más, no sé, más genuino, más. Más lleno. Ahora las películas tipo El mito de Bourne y todo esto que están haciendo.
Hombre, quieras que no, a mí El mito de Bourne me moló. Tenía un rollito ahí guay. Que a raíz de esa película me di cuenta de que ahora todo el género de cine de acción se desarrolla en Europa. O sea, está molando
ha
mucho
cambiado la
tontería de cargarse Viena en vez de Nueva York. Y esa, bueno, Viena y Venecia y tal.
Y Francia y todo.
Sí.
La verdad es que la película, ¿hasta cuál era? Se me ha ido de la cabeza. Bueno, en fin, que sí, que tienes razón. Que se están trasladando todas las películas.
Gracias por darme la razón.
Te le voy a dar igualmente.
Vale.
Que parece que sí que hay bastante gusto por...
No, pues si no cobras.
Ya. Cobrar, si no voy a cobrar igualmente.
No, fuera, a base del... de mano dura, ¿sabes? Porque hace frío.
Sí, la verdad es que hace frío ya.
Sí, sí.
Pues eso, que sí que es verdad que se está trasladando toda Europa, porque quizás allí en Estados Unidos ya está todo demasiado...
Claro, visto.
Gastado, sí. En Nueva York... Los Ángeles, ya demasiado tema.
Hombre, con Jungla de Cristal 4.
Jungla de Cristal 4.
Bueno.
John McClane destroza a Los Ángeles. Varias veces.
Bueno, esta vez era Nueva York.
Bueno, sí.
Creo, ¿no?
Nueva York, bueno, Los Ángeles. ¿Qué más da?
Sí, que le fastidien.
¿Qué
sí.
más da?
Y nada, bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa al Cyberpunk, pero por la desgraciada muerte de Antonio Cebrián, pues vamos a hablar un poquito de él. Háblame de él, yo que no lo conocía.
Bueno, pues yo conozco, la verdad es que no conozco tanto, conozco más su trayectoria de oírlo, ¿no? En los programas. Pero realmente sé que empezó en Onda Cero, un buen día, así lo dicen en la página web, un buen día llegó con su música favorita bajo el brazo y dijo, pues vamos a hacer un programa de música. Y hizo Discos Cero, si no me equivoco.
Discos Cero.
Discos Cero, que era un programa de música y que él, pues, no sé, exponía su música y tal, y ponía su música. Después descubrió que a la gente pues le interesaba bastante el tema de la historia. Digamos, escuchar la historia de una manera diferente, ¿no? No una manera al estilo colegio, ¿no? Aburrida y lenta, ¿no? Y entonces pues empezó a hacer sus pasajes de la historia famosísimos, que son han marcado su carrera.
Pasajes de la historia, efectivamente. Sí,
que son...
Que estábamos escuchando al principio, era de la batalla de las Termópilas.
Pasaje de la historia muy bueno también. Y bueno, como casi todos los que ha hecho, son muy buenos. Realmente te engancha, ¿no?, la historia. Y no deja de ser historia que hemos estudiado en el colegio de una manera bastante diferente. Y eso, y bueno, y después ya entró en Turno de Noche, que era el programa más parecido a La Rosa de los Vientos, por allá por los 90. Y empezaron a entrar, si no recuerdo mal, ya Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y otros tantos que no recuerdo. Bueno, ha ido cambiando la plantilla también. Pero ya se iban focalizando más hacia el tema generalizado de pues tanto historia como medio ambiente, como también sucesos paranormales, pero siempre desde un punto de vista racional. Totalmente competitivo, totalmente profesional, sin irnos por las ramas, como Iker Jiménez, por ejemplo. Sí. Aunque ahora Iker Jiménez está haciendo un auténtico sacrificio para racionalizar Cuarto Milenio, si os habéis fijado. Yo le veo que tiene esfuerzo en desmentir, quiero decir, en no llevarse por lo amarillo, ¿no?
Claro.
Y decir, ¡guau, guau, guau! ¿Sabes? Está teniendo una verdadera lucha. Pero bueno, un saludo desde aquí a Iker Jiménez. Bueno, y eso, y pues nada, Juan Antonio Cebrián, después de hacer este maravilloso programa, que también está muy bien, ya fundó La Rosa de los Vientos, que es con el programa ya que ha acabado.
Que se ha consolidado.
Sí, y ya pues se consolidó ya con millones de fans, vamos, acérrimos. Y bueno, y ya también comenzó su andadura de escritor. Empezó a sacar libros muy interesantes, por cierto, de todo tipo de cosas. Desde la Segunda Guerra Mundial, que era muy, muy fanático de la Segunda Guerra Mundial. De Roma, Roma en Hispania, todo eso también era muy fanático. Y hizo que, la verdad, muchas publicaciones muy interesantes y muy valoradas, y muchas ruedas de prensa, muchas firmas de libros, muy, digamos, muy concienciado con los fans, tenía siempre palabras para ellos y tal, dedicatorias, la verdad es que muy, muy comprometido. Y nada, y eso pues ya llevaban...
Tiene 15 libros más o menos.
Sí, sí, sí. Ya llevaban, no sé cuánto llevaban ya los vientos, pero bueno, era un programa ya largo, ¿no?
Sí, sí.
Y estaban preparando, pues digamos, ya esta temporada, pues más con cosas innovadoras y tal. Pero desgraciadamente, pues no va a poder así, ser así. Mm. Esperemos que sus compañeros retomen el programa. Bueno, yo tengo experiencia de escuchar a Bruno Cardeñosa, creo, en la sesión de verano de La Rosa de los Vientos, cuando Cervián estaba de vacaciones, que llevaba el programa. Y la verdad es que lo hacía bien.
Ah, bueno.
Lo hacía también bien, o sea que...
Claro, es que el perder la estrella principal del programa siempre pues
claro.
Tiende a bajar. Está claro que los
está
seguidores
claro.
de ese programa van
está
a estar,
claro.
pero
está
claro, no va a ser lo mismo, evidentemente, ni ahora ni nunca.
Mm.
Pero siempre esperas que haya alguien que sepa llevar las riendas del programa.
Claro.
Es como si la palmo yo.
Claro, esto se va al garete.
No, tú necesitas 3 horas de programa.
Ya, no, bueno, sí, sería un caos. Acabaría colgado ya. De ahí de la ventana.
Bueno, pues Juan Antonio Cebrián Zúñiga, Albacete, 30 de noviembre de 1965. Así inicia el artículo de la Wikipedia.
Cierto.
Y Madrid, 20 de octubre de 2007, fue periodista, escritor y locutor de radio. Además, contó con 2 másteres en comunicación y realización de programas. Era conocido sobre todo por sus programas de radio como La Red, Azul y Verde y Turno de Noche. En su última etapa, 1997-2007, durante 10 años, dirigió y presentó el programa de radio La Rosa de los Vientos, en la emisora española Onda Cero. Fue fundador y director de la revista La Rosa de los Vientos y participó en publicaciones como Arqueología, Muy Interesante, Enigmas del Hombre y del Universo y Más Allá de la Ciencia. Colaboró con el magazín dominical del diario El Mundo y con la revista Historia de Iberia Vieja. Además, fue director de la colección literaria Breve Historia de Ediciones Nautilus. En septiembre de 2004 apareció bajo el título La Rosa de los Vientos un CD recopilatorio de las músicas más emblemáticas del programa radiofónico, incluyendo además de 12 canciones, 2 de ellas exclusivas para el disco, un libreto con pasajes y un audio con la sintonía del programa y la historia narrada por Cebrián del héroe escocés William Wallace. Este es el de los culos, ¿no?
Sí, sí.
Fue distinguido, dentro de su importante trayectoria, por la Asociación de Corresponsales Diplomáticos con el premio al Mejor Locutor 1994, galardón concedido por el Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo, al Mejor Programa Turno de Noche, Mejor Programa Radiofónico en el 96, Turno de Noche por el Semanario Águeda, Gajo de Oro en el 98 por la Confederación de Cooperativas Agrícolas, Premio a la Mejor Divulgación 98 por el Fondo Mundial de Protección a la Naturaleza de ADENA, e Insignia de Oro de 2002 concedida por el Ayuntamiento de Quintanar del Rey en Cuenca. Y su mejor logro ha sido, sin duda, ayudar a la forja de miles de oyentes y lectores como personas. Libros, pues, por ejemplo, Pasajes de la Historia, que es el que sale
es
de la sección.
Sí.
La Aventura de los Godos, La Cruzada del Sur, Pasajes de la Historia 2, Pasaje del Terror, Psicoquiles, Asesinos sin Alma.
Sí, sí, sí.
La Aventura de los Romanos en Hispania, Mis Favoritos, Enemigos... Íntimos de la historia.
Íntimos, también una gran sección del programa.
Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy, El Mariscal de las Tinieblas, la aventura de los conquistadores Colón, Núñez de Balboa, Cortés, Orellana y otros valientes descubridores, Los Borgia, El misterio de Tutankamón y otros personajes favoritos de la historia, Psicoquiles, los asesinos en serie más famosos de la historia, y Pasajes de la Historia de la Batalla de las Termópilas al Barón Rojo. Fíjate, el Barón Rojo.
Sí, sí, sí. Realmente ha tocado todos, bueno, todos no, está claro, pero gran parte de los personajes de la historia, de los pasajes, de episodios incluso desconocidos, y la verdad es que ha dejado un legado de cultura importante a la gente. La verdad es que ha muerto él, pero realmente ha dejado ahí su, quiero decir, que ha dejado, no se ha ido sin más, ¿no? Ha dejado ahí sus cosas que después la gente va a poder aprovechar desde hoy hasta...
Lo
hasta
único que he echado de menos ha sido esta mañana buscando cortes de audio de él, a ver si conseguía, pues yo que sé, la careta de entrada y todo esto, pero no... Le falla un poquito eso, no he encontrado...
Podríamos,
yo
bueno,
desde aquí reivindico todos los programas de radio, por favor, cuelguen en internet o en alguna base de datos accesible a todo el mundo y gratuita.
El tema de La Rosa de los Vientos es que directamente, bueno, Juan Antonio Cebrián tiene una página personal,
claro, sí.
Pero digamos que los programas se emiten y digamos que los oyentes los graban y los almacenan. ¿Vale?
Ya, son los propios.
De hecho, podéis encontrar en el Mule, si ponéis Pasajes de la Historia, cualquier sección del programa, podéis escuchar, vamos, muchos cientos de archivos. De larga duración, de programas enteros,
vale,
cortes,
vale.
Tal y todo eso. Y páginas también que ahora no recuerdo, Rosavientos TK, creo que es una, en las que hay cortes de programas, etcétera. Y la verdad es que si queréis, si os interesa la historia y no conocéis a este hombre y este programa, pues os recomiendo encarecidamente desde aquí la escucha.
Uno de los grandes de la radio que se nos va, la semana pasada también se nos fue otro de los grandes, Charlie en la cadena SER.
Vaya,
llevaba los informativos y también murió.
Vaya.
Estamos una semana, en un mes malo.
Pues sí, la verdad.
Bueno, voy a hacer un pequeño corte de audio, va.
Doña Nieves, me tengo que triar un elemento de la nuestra paella. ¿Qué es lo que les le agrada?
Papá, el mejillón.
A guañar dinero,
treballar en menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present sento autosuficient. De la vida he fet faena i mai m'han fet falta diners. Pau i alegria que ja ha passat un dia més.
En ma vida...
Joan Moleón, tu.
En ma vida he fet faena. El corte número 5 del último disco de Horchata Sound System, que no pusimos apenas nada, y bueno, ya. Pues vamos a ir poniendo alguno que otro.
Hasta qué recuerdos, ¿eh?
Y este es el que más gracia me hizo, digo, mira.
¿Qué recuerdos de...?
Vamos, León. ¡Al Conillet!
¿Tú viviste aquella época?
¿Porque la gafé el Conillet?
¿Tú viviste la época de...?
¡Hombre!
De la,
no, pues sí, yo me lo tragaba.
Ah, vale.
Sí, la... Yo qué sé, ¿cómo se llamaba ese programa? La paella.
La paella, ¿no? La paella...
Yo qué sé, la paella valenciana.
Algo así, mira. ¿Qué recuerdos? La paella girando ahí.
Rollo... ¿Qué volquín la gafa? ¿El Conillet?
Era como una parte de tortura de Inquisición, pero con paella.
Sí, sí.
La verdad es que...
Mítico programa de canal, ¿no?
Mítico.
Ese hombre era actor de teatro y todo.
Sí, ese hombre era actor de teatro, era actor, salían películas como... Trujando entre naranjos y todo eso.
¿Trujando entre naranjos?
Sí, cosas así. Bastante... Películas bastante calenturientas, valencianas. Así de bajo coste y tal.
Ya, ya.
Bastante, claro. Pues bastante.
Temps
feas,
difícils,
¿no?
Per l'alqueria blanca, Joaquín.
Ahí también.
Me está bien la serie, al menos para ver.
Yo no, sé. No la he visionado. No puedo aguantar más de 2 minutos de series de Canal Nude después de comer.
No, esta es después de cenar.
Ah, después de cenar, vale.
Con Iker Jiménez.
Entonces sí.
No, está bien, hombre, para ver cómo era la Valencia de los años 40.
Claro, pero también mostrar la Valencia de los años 40 desde la Canal Nude.
Ya. Pero bueno.
Pues quizás no fuera así del todo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, se muestra mucho el papel del cacique del pueblo.
Sí, bueno, en ese sentido,
el tonto del pueblo.
Hay arquetipos, ¿no?
Claro. Sí, los estereotipos de personajes y
pero
tal.
Bueno,
pero bueno, está bien.
Algún día trataremos.
Tampoco la he visto entera.
Las raíces y las victorias y derrotas de Valencia. Y de la nación valenciana.
País valenciano. No vaya a ser que...
No, me he liado con Nación Andaluza, que ahora también hay gente que son nacionalistas del sur. En fin.
Bueno, y como podréis comprobar, tenemos un programa cortito porque ha habido una pequeña...
Ha habido
lesión, pero bueno,
una pequeña problema.
Nos quedan todavía seis minutitos. ¿Qué quieres hacer, Vicente?
No, eso, que los nacionalismos están destruyendo España.
¿Están qué?
No. Están destruyendo España.
¿Ah, sí?
No, venía a colación de lo de antes.
Ah, vale.
¿Cómo viviste el día 12 de octubre?
Creo que durmiendo.
¿Sí?
El 12 que caía ya en...
viernes, ¿no?
El viernes era viernes. ¿No? Ah, pues me fui a Paterna a ver a nuestro amigo Charlie, que tiene ahí un pub.
Ah, vale.
Que tenía aquí antes uno, que se llamaba el Raika, pero ahora ya perdió mucho.
Cierto. Sí. Gran hombre, que desde aquí saludamos también.
Y eso que es bajito, pero era
sí, gran hombre, pero pequeño gran hombre, ¿no?
Y ya le dije, oye, que vamos a ir, que ya toca ir a verte, tío, y nada, y de cachondeo, de cubateo, jugando al billar...
Mira, podríamos hacer un día también un especial de la reserva también. Hacer un pequeño homenaje a lo que era el local y lo que significaba para nosotros.
Si podemos traer al Garibo sería un puntazo.
Sería...
¿Tú tienes un número?
No.
¿Tú que conoces mucha gente?
No. Pero bueno, sería... No, pero tampoco hace falta tanto, ¿no? Pero, pero no sé, hacer un pequeño homenaje, ¿no? A lo que fue y a lo que significaba y tal.
Texto leído.
Exacto, sí. Podemos elaborar un texto, ¿no?
Na.
Y decir las cosas que nos transmitía, ¿no? El local y todo eso.
Aquella época de 16 años.
5 años que fuimos yendo sin parar, todos los fines de semana.
A escuchar buena música.
A beber cerveza y todo eso, pues muy bien. La verdad es que era un pub muy, muy apartado y muy una zona muy solitaria, poco frecuentada, pero la verdad es que tuvo así un rollo underground muy, bastante
importante.
Yo
te he dicho que me... No, eso ha sido este fin de semana cuando me dio paterna, ¿no?
No, sí, no, ya lo me he dado cuenta. Pero bueno, da igual. Total, sí. ¿Para qué hablar del 12 de octubre? ¿Para qué?
Yo qué sé. ¿Para qué? Pues eso, día de fiesta. No sé.
Día de fiesta, sí. Bueno, nah, de fiesta para unos, de infamia para otros. ¿Quién sabe?
¿Y la manía ahora de los políticos de ahora sacar vídeos?
Ya.
Ahora el zapatero con el guiñol. Sí, es verdad. Uso mucho la Z. Z de zoquete.
Eso, bueno, pues
¡espabila!
Eso no hay que echarle la culpa a Zapatero, eso hay que echarle la culpa a la agencia de publicidad que le ha hecho ese anuncio, ¿vale?
Al asesor de imagen.
Habrán dicho, bueno, queremos un anuncio de este rollito y tal, pero realmente...
Ah, bueno, y no lo hemos comentado.
Mejor que
el
Rajoy.
El País anoche, bueno, anoche no, ayer, durante todo el día, cambió ya por fin su maquetación. No sé si lo sabía.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, pues ya le han puesto el acento a la I del País.
Bien.
De la cabecera, la
después
famosa...
Después de...
Tuve una discusión con mi padre porque no nos quedó claro si la tipografía de esto era la Clarendon o la Claredon. ¿Tú que eres diseñador?
Pues no lo sé. Pues no lo sé ahora mismo.
A mí me suena
que... Pero seguramente... Si no tenía acentos porque era pirata. porque era...
No, era simplemente porque entendían que la cabecera formaba parte de un grafismo y no una palabra escrita. Entonces,
sí, no, y además hay ciertas...
Y aparte porque el acento pues rompía la linealidad vertical del esto.
Hay ciertos...
Ahora ya han dicho que no, que lo ponen y...
Hay ciertos... Hay corrientes que dicen de poner acentos en las mayúsculas y otros que no. Pero bueno... No sé, yo soy...
No, desde el 97 creo que es, la última la revisión del 97 de la ortografía española, creo que decía que, creo que era en esa, la que obligaba a poner la acentuación tanto en mayúsculas como en minúsculas, bueno, la minúscula como siempre, ¿no? Pero en las mayúsculas, salvo los acrónimos, acrónimos ahí, sí, la RAE, por ejemplo, sí. Pues eso, sí.
Está claro que...
Las siglas, no me salía ahora.
Vale. Está claro que, bueno, pues ahí claro que no van a poner acentos. Pero bueno, en fin, que yo creo que sí, claro, una tipografía así en mayúsculas, pues la verdad es que los acentos, pues...
Claro, a fea, ¿no?
Sí.
No, pero lo han hecho muy chulo, es muy... Es
no, claro, lo habrán cuidado.
Un ángulo muy cerrado y en azul.
Muy bien.
Y lo han puesto ahí, bueno, muy pegadito, entonces tampoco... Destaca, bien. Porque y está bien. Y luego han hecho una cosita muy chula en las secciones, que es poner el nombre de las secciones en todas las secciones.
Ajá.
Entonces, con un fondo azul, marcan como si estuvieses en una web, que marcas sí, una sección sí. Y te resalta la que estás viendo.
Vale.
Algo
vale.
Así.
Pues lo miraré.
Vida y culturas, creo que es la nueva sección que agrupa pues la cultura, música, todo esto. Y luego, pues creo que estaba también la de pantallas, que es la que habla sobre cine, televisión y todo esto. Y una cosa muy curiosa, el País siempre abría con internacional, pasaba a opinión y a continuación España. Pues ahora han hecho internacional, España, economía y opinión.
Bueno,
bien. Y bueno, han tirado la economía para adelante, se ve que le han otorgado mayor importancia. Solo pude ver la versión de Madrid porque la bajé de internet, pero bueno, ahí lo tenéis.
Hay que actualizarse.
Tenemos que cerrar, chaval.
Hay que actualizarse.
Voy a intentar... poner alguna de Radiohead, que ya sabes que la semana pasada salió el disco y esto no me piruló, pero bueno, a ver qué pasa. Pues nada, con esto y mi coche,
bueno, amigos, a las 8. Ya hablaremos el lunes que viene.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.